Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Son los efectos especiales de nuestra próxima serie, va a estar de película. ¿Cuántos van a invitar a alguien a nuestra próxima serie? Es la mejor oportunidad que tenemos para invitar a alguien. ¿Quién se va a resistir a ver una película? Tal vez de... Sí, pero una película, nadie. De modo que vamos a invitar, yo les suplico. Qué gusto verles, familia. Tenemos luces nuevas. ¿Cómo ven? ¿Les gustan? A ver qué les parecen estas luces. Para quienes no traían Biblia, para quienes decían, es que no hay luz, no veo. Pues déjenme decirles que ahora tenemos hasta de sobra. Un aplauso a nuestros ingenieros. Un aplauso a nuestro equipo de alabanza. A los servidores, a quienes ayudan con los niños, los anfitriones. Un aplauso más grande a todos ellos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, es el último capítulo de nuestra serie. Es tu turno. Serie que giró en torno a tomar decisiones. Qué importante es cómo tomamos decisiones. Y vimos, yo te ruego que si no viste un capítulo, regreses a la página, vayas a la página de YouTube, puedes ahí ver toda la serie. ¿Qué semana? Perdimos con Brasil, pero ganamos ante el mundo porque pudimos tener una elección sin violencia, sin golpes de Estado. Gracias a Dios que podemos estar en un país libre, donde podemos votar, ejercer nuestro derecho sin temer represalias. ¿Cuántos están contentos de México? ¿Cuántos están alegres de vivir en México? ¿Cuántos están contentos de ser mexicanos? ¡Qué bueno! Bueno, no se ven muy animados. No sé si fue la derrota con Brasil o que no ganó su candidato o por qué no están animados. Vamos a dar gracias. Yo creo que no hay que esperar a que todo esté mal para empezar a orar. Desde ahorita hay que empezar a orar por el presidente que fue electo. Hay que orar por él. Dice la Biblia que no solamente oremos por él, no solamente oremos por el gobierno. La Biblia nos anima a dar gracias por nuestros gobernantes. De modo que vamos a la palabra de Dios, a la Escritura. Yo les ruego me acompañen en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. La semana pasada hablábamos de José, que fue hecho presidente siendo un esclavo, ¿recuerdan? Y les platicaba de que en este proceso José tuvo que enfrentar su enojo y su envidia para poder llegar a ser cuanto Dios pensó que fuera y ser presidente. José tuvo que tratar con el enojo y con la envidia, que sin eso no hubiera podido salir de su esclavitud. Y hoy quiero tratar lo que está detrás del enojo, lo que está detrás de la envidia. Yo creo que vamos a ir a la raíz, porque yo creo que sin esto no vamos a poder decidir bien. Sin que tú y yo tratemos esto, va a ser difícil que tratemos con buenas decisiones. De modo que, Marcos, os ruego por un minuto solamente, me acompañen poniéndose de pie, solamente un minuto, en honor a la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, en su versículo número 1 al 6 haremos esta lectura. Es decir, la palabra del Señor: salió Jesús de allí. Digan conmigo, salió. Dile a la persona que está a tu lado, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Dice la Biblia que Jesús salió de allí y fue a su tierra, a Nazaret. Es su tierra, para no estar aquí indicado, pero fue a Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían asombrados muchos de los que le oían. ¡Qué sabiduría es esta! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No, hombre! ¡Qué maravilloso! ¿Este hombre quién es? ¡Uf! ¡Qué sabiduría es este! ¿Quién le ha dado esta sabiduría? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y vean esto, pasaron del asombro al agravio. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿Hermano de Jacobo, José, Judas, Simón? Simón, le dijeron, sí, son sus hermanos. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? y se escandalizaban. En otras versiones vas a encontrar la palabra se ofendieron, se molestaron, se enojaron, se perturbaron, se contrariaron, se ofendieron a causa de Jesús. Hoy quiero hablarles cómo ser libres del rechazo. Ya no vamos a hablar de lecciones, pero quiero dar esta última lección. Es una combinación de lección y decisión. ¿Cómo ser libres del rechazo? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo, digan conmigo, no pudo. ¿Pueden creer que el creador del universo no pudo? ¿Se equivocaron al poner aquí no pudo o no pudo? No pudo. ¡Qué increíble! No pudo Jesús allí hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y vean esto, de que la gente se asombró de Jesús, agraviarse de Jesús, Jesús se asombra de ellos. Y dice la Biblia en el versículo 6, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Dile a la persona que está a tu lado, ya en tu última participación con tu vecino, dile, ¿tú de qué te asombras? ¿De qué te asombras? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este país en el que vivimos. Gracias por nuestros vecinos, ese estado, los gobernantes. Gracias, Señor, por hasta dónde tú nos has traído. Gracias por nuestras familias, nuestros vecinos. Gracias, Señor, por quienes a veces se cruzan en la calle y no nos dejan ir más rápido. Gracias, Señor, por los vecinos a veces molestos que son muy fiesteros. Señor, gracias por quienes están a nuestro alrededor, porque creemos que Señor, que en cada persona hay algo divino, que tú, Señor, no quieres que perdamos el asombro de la vida, que no quieres que perdamos, Señor, la constante alegría de vivir. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Pueden tomar sus asientos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Eso no sería igual si ustedes no estuvieran presentes. Yo estoy realmente muy contento. No quiero perder el asombro de la palabra de Dios y de traerles esta palabra. Tengo una palabra que darles y no quiero que me sea común, no quiero que esto me sea algo como de cada 8 días. Quiero estar asombrado. Porque yo creo que cuando salimos de nuestro asombro, entramos a nuestro rechazo. Y yo quiero que esto no suceda. Eso es el peligro que hoy tú y yo enfrentamos, que al salir del asombro, entremos en el rechazo. Y vivimos en constante rechazo. ¿Y saben de quiénes somos más a veces rechazados? De los más cercanos. No sé de qué manera, pero los que son más cercanos tienen como más, nos hieren más profundamente. Puedes tú tal vez escuchar la historia de un joven que fue abusado sexualmente por un tío hace 30 años y aún no poder tener claro su futuro. O la manera en que un padre le habló a su hijo. Yo creo que Jesús quiere hoy traernos, y me resulta interesante en la lectura bíblica que Jesús llevó, dice la Biblia, Jesús llevó a sus discípulos a Nazaret. Me llama la atención que Jesús haya hecho esto. Nazaret era donde Jesús había crecido, sin embargo su ministerio lo realizó en Capernaum, es ahí donde fue conocido, él era un héroe, y regresó a su casa, a Nazaret, y bueno, uno se espera que lo reciban, que hagan un desfile, que se porten bien, que haya algo de acción. Sin embargo, el recibimiento que le dan a Jesús es de rechazo. Es de rechazo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿alguien te ha rechazado? porque te veo un tanto enojado, triste y melancólico. Dime, ¿quién te rechazó? Dime, ¿quién te hirió? Dime, ¿quién te hirió? No hagamos aquí. Ya, por favor, ya no hable. Vamos a tener una consejería aquí, ¿no? Una consejería pública. Voy a hablar de mí. Pero de algún modo todos hemos sufrido rechazo. Y yo creo que todos cargamos cierto dolor de ese rechazo. El problema es que a veces este dolor es tan profundo que nos hace perder el asombro, nos hace aún dudar de Dios. Y yo creo que estoy en este proceso de educar a mis hijos, no es nada fácil, es lo que me mantiene en mis rodillas. Digo, Señor, no quiero hacer de estos niños delincuentes. Señor, te ruego que por favor no trabajen en algún Oxxo. Me mantiene orando a Dios. Señor, por favor, ten misericordia de mí y que estos niños puedan hacer algo con sus vidas. Sin embargo, ¿saben cuándo es que más me molesto con mis hijos? Cuando veo que son malagradecidos. Eso es lo que me hace explotar. Y he caído en el error, esto he notado, que veo que no son agradecidos o que están por ahí quejándose mucho y tráeme la comida a la mesa y casi ordenándoles a sus papás. He notado que cuando veo esa actitud, veo en mí un enojo. Me molesta que sean así. Pero me he dado cuenta que muchas veces mis hijos son así, así como que de confiadotes y así como que no les importa la vida y de que están, no dan gracias por la comida. Y tú tal vez veas que tus hijos no te dan gracias todo tu esfuerzo. Y he conocido padres que se han divorciado y así me han dicho: no me duele tanto divorciarme porque sé que mis hijos son unos ingratos. Así me han dicho. Y yo creo que no son ingratos nuestros hijos. Yo creo que están tan confiados en sus padres, que están tan a gusto con sus padres, que ya no tienen que decirle a cada rato: papá, muchísimas gracias, cuánto te amo, eres increíble, eres lo más maravilloso en el mundo, sin ti no podría. No es que sean mal agradecidos, están acostumbrados a que les sirvamos, les ayudemos, les cuidemos, y eso está bien. Está bien que sepan que tienen padres que están ahí, que están presentes, que les ayudan. Pero hay un problema que cuando nos acostumbramos a algo, llegamos al punto de ya no asombrarnos de él. Tengo padres, tengo casa, pues así debe de ser. Miren, escuchen esto. Podemos acostumbrarnos tanto a algo que no solamente perdamos el asombro de tenerlo, perdamos también el gusto de estar o de vivir. Perdamos el gusto hasta de creer y empecemos a dudar. Y ya no creamos y nos enojemos y nos distanciemos. Y ese es el peligro que hay cuando tú y yo nos acostumbramos a algo. Lo vemos siempre. Están ahí siempre. Mi papá, miren, a veces pensamos de Dios esto. Pensamos que Dios está obligado a bendecirnos, que Dios nos debe la vida. Yo que recuerde, yo fui quien trajo a Jesús a esta tierra. Fue por mí que Jesús entregó su vida en la cruz. Fue por gracia que Él me perdonó. No hubo ningún mérito de mi parte. No hubo algo en mí que hiciera que Él me diera vida. No, en mí no había mérito. Fue su gracia, fue su perdón. Fue por su gracia que yo fui salvo, fui perdonado, fui cambiado. Nada hay en mí que pueda recompensar, retribuir o responder a lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo porque me ama, pero puedo llegar a un punto de decir: me debes, Dios. No estás haciendo lo que se debe. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Podemos llegar a vivir así. Enojados de Dios, enojados de otros. Y dejar, mis amigos, podemos dejar de asombrarnos, podemos dejar de estar agradecidos y de estar atentos de todo cuanto es Dios para nosotros. Y quiero llamar su atención a esto que Jesús nos dice. Dice Jesús en el versículo 4: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares, vean esto, y en su propia casa. ¿Cuántos hay aquí casados? ¿Cuántos aquí hay con la dicha de tener a alguien a su lado? Ay, qué bien, los veo contentos. ¿Recuerdan cuando vieron por primera vez a esa persona? ¿Recuerdan la emoción? ¿Cómo pudieron olvidarlo? ¿Recuerdan cuán emocionados estaban? Algunos hasta les llevaron serenata. Hasta fueron al balcón y le gritaron, ¡te amo! Y hicieron el ridículo. Pero, ¿recuerdan? ¿Recuerdan qué asombrados estaban de esa mujer o de ese hombre? ¿Recuerdan? Ahorita ya ni quieren ni verlo. Yo sé. Pero ¿recuerdan qué asombrados estaban? ¿Recuerdan, mujeres, ese hombre que lo veían ahí, callado, apartado? Ustedes no decían que era un ermitaño, no. Decían, es tan misterioso. Es alguien tan enigmático. Pero ahora que ves que no te habla y ves que no se ríe, tú ya estás pensando que sí, realmente era un ermitaño antisocial. Pero aquel entonces se te asombraba, tus defectos eran virtudes. Ah, ahora no ves ningún defecto, no ves ninguna virtud, puros defectos, ¿verdad? Pero nos acostumbramos a las personas. Hombres, ¿recuerdas esas primeras citas? ¿Recuerdas cómo tu mujer, bueno, en aquel entonces, esta joven bella, pero venía despampanante, rompiendo plaza, atrayendo miradas, y tú decías, qué privilegiado soy de que sea mía? Y decías, no, hombre, ¿Qué le di que la traigo así? Vean cómo se arregla, vean cómo se porta, tan digna, tan está tan bien cuidada. Se ve que la traigo enamorada. Y tú te asombrabas de ella. Y no importaba si te dejaba plantado 2 horas, llegaba 2 horas y media tarde a la cena. Y tú no te enojabas. Llegaba 3 horas tarde y tú no te molestabas. Decías, ay, mi amor, qué bárbara. Qué bueno que llegaste, qué maravillosamente hermosa te ves. A ti no te importaba, ahorita pasan 5 minutos y ya te quieres divorciar, ¿no? Ya no la quiero ver. Pero en aquel entonces pasaban horas. Pero, hombres, tú no sabías lo que a ella le costaba arreglarse así. Ahora ya lo sabes, porque tienes que esperar 3 horas a que salga. Ahora ya sabes que tiene que peinarse, que tiene que arreglarse, que tiene que esto y que tiene que aquello. Y tú estás aquí esperando media hora, 2 horas. Ya sabes todo el proceso que hay. Pero antes no lo sabías, pero te asombraba. Y yo creo, mis amigos, que el mayor problema que enfrentamos hoy, y escúcheme, esto puede ser muy reduccionista o simplificado, no quiero hacerlo, no quiero reducir los grandes problemas que vivimos, ni quiero dar soluciones mágicas, pero creo que mucho del problema que vivimos no es tanto lo que estamos pasando, sino el rechazo que no hemos tratado. El rechazo es ver algo que te fue especial ahora como común u ordinario. Ese es el rechazo. Rechazo es tratar lo que te era especial como ordinario, como común, como, ya, pues sí, ya ándale tú. Ese es el rechazo, y todos tenemos rechazo. Todos en algún momento hemos dado por sentado o hemos descontado todo lo que fue hecho por nosotros. Ya no estamos asombrados, ya no estamos agradecidos, ya no estamos atentos a cuánto Dios es. De modo que muchos de nosotros, y quiero llamar su atención al versículo, el versículo 3, este que leíamos, dice la Biblia, y se escandalizaban o se ofendían. Y la palabra griega aquí es escandalizó y significa quedar atrapado. Y yo quiero, este es mi título de mi mensaje, Atorado en México. Atorado en México. ¿Y qué semana? Esta semana tuvimos una buena producción de memes. Fueron muchos y buenos. Desde el encuentro de Obrador con Peña en el pasillo de Los Pinos. No, hombre, ¿cuántos memes sacaron de eso? Yo creo que ahí rompieron récord. Yo creo que es la imagen más memeada de los últimos años. ¿Cómo? Pero lo que más me llamó la atención es que esta semana yo creo que rebasamos el límite de la burla. Porque a un diputado que fue elegido allá en San Luis Potosí, que estuvo en bandas y que pues al parecer tenía un pasado difícil, lo abusamos, que era, ¿cómo es que había llegado? Y empezamos a burlarnos de él, le llaman el Mijis, y también nos burlamos del hijo de Obrador, que porque ahí trae un rayito encima, y vi un meme, bueno, no era un meme, era, ahí lo tuitearon y pusieron, con esta apariencia o con esta cara, me voy a cuidar de mi cartera, de mi carro y de lo que traigo, hablando del hijo de Obrador. Y yo creo que cuando nos burlamos de algo, corremos el riesgo de sentirnos ofendidos después por eso mismo. Yo creo que la ofensa que tú y yo podamos sentir de algo de alguien, lo enojados que podamos estar de algo de alguien, solo es en la medida proporcional de lo que nos burlamos de eso mismo en un tiempo. La burla es el primer paso a que nos ofendan. Yo creo, y también vimos todo esto de que ahora que ganó López Obrador yo me voy de México, y ahí todos rogándole a Galilea Montijo, no te vayas, por favor. A Inés Sáenz, no te vayas, por favor. Rogando sobre todo a ellas, ¿no? Los demás sí que se vayan. Y toda esta lucha que enfrentamos de este sentir de rechazo, de por qué ellos y por qué hay nuestra situación. Yo creo, ¿cuánto les gusta vivir en Europa? ¿Cuánto les gustaría vivir en Europa? La verdad, no, aquí podemos ser honestos, no podemos... muy bien, está bien. ¿Cuántos quieren vivir en Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos, muy bien, está bien. ¿Cuántos quieren vivir aquí? Aquí no, digo, aquí menos, aquí no quiero yo vivir. Llévenme a otro lugar. Yo creo, vean, apenas leí un estudio, los americanos, el 50% de los americanos quieren irse a otro país. Y tú dices, ¿qué? ¿Están en Estados Unidos? Un estudio reveló que el 50% de los americanos no están orgullosos de su país. De modo que no es el lugar. Yo quiero traerles a esto en la enseñanza del Evangelio, que el rechazo no es una posición, el rechazo no es un pueblo, el rechazo es una perspectiva que tú decides tener de la vida. El rechazo es una perspectiva que tú decides tener de la vida. Los de Nazaret rechazaron a Jesús. Imagínense, tú vas a ser rechazado, ellos rechazaron a Jesús. ¿Qué podemos esperar de nosotros, pecadores, criaturas débiles e indefensas? Nosotros, el Creador fue rechazado en su propio pueblo, con su propia gente, con su propia familia. Le dijeron, vete, soberano, lárgate, no te creemos, no nos mereces. Yo creo que cuando tú y yo vemos lo extraordinario, lo especial, lo único, cuando tú y yo dejamos de asombrarnos, empezamos tú y yo a juzgarnos. Y vemos lo que era para nosotros, lo vemos común, lo vemos ordinario, y empezamos a perder el asombro. Y vean lo que dice la Biblia, dice el versículo 3. Vean cómo responden, vean cómo empieza este proceso en el que nos envolvemos en el rechazo. Vean esto, dice el versículo 3. ¿No es acaso el carpintero? Los de Nazaret. ¿No es acaso este? Vean esto, este. Así le hablan, este. ¿No es acaso este el carpintero? Oye, Jesús, yo creo que no creyeron porque lo vieron. Y qué difícil es creer en alguien. Qué difícil es creer que lo común, qué difícil. Qué difícil es creer en lo común que te puede hacer un cambio extraordinario. Qué difícil. Qué difícil es creer que la iglesia puede ser tu familia cuando la ves llena de pecadores. Qué difícil es creer que Jesús puede hacer algo por ti cuando lo ves como un carpintero. Qué difícil es que tú y yo podamos asombrarnos con el día a día. Qué difícil cuando tú y yo vemos a Dios como alguien distante y como alguien en nuestra contra. Qué difícil es que te pueda sorprender algo que tú lo consideras común, ordinario, no vale la pena, ¿para qué gasto mi tiempo? ¿Para qué voy? ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? Qué difícil que algo te ayude. Qué difícil que Dios pueda intervenir en tu vida cuando tú dices, es que ya lo he intentado demasiado, es que Él no responde, es que Él no está al tanto de mí. Qué difícil es cuando tú algo que es extraordinario lo manejas tan común, es que se me hizo tarde, estaba arreglando, no pude llegar a la comunidad a tiempo, no voy a mi grupo porque estoy muy ocupado, tengo tantos asuntos que hacer, no tengo tiempo para servir. Qué difícil que Dios pueda cambiar tu vida cuando tú ves algo común, ordinario, un carpintero. Oye, ¿por qué le dices carpintero? Es tu primo,
No es alguien desconocido, Él estuvo contigo, Él nació, Él es de aquí. Acuérdate, Jesús es de aquí, sí, se fue a Capernaum, es un hombre exitoso, todo el mundo lo adora, tiene el mundo a sus pies, pero acuérdate, es tu primo, Él es tu primo. ¿Por qué le dices el hijo? ¿Por qué le dices carpintero? Es tu primo, ¿por qué lo desconoces? ¿Por qué lo reduces? ¿Por qué lo bajas a tu nivel? ¿Por qué no permites asombrarte de lo que ha hecho tu primo, de lo que Dios ha hecho por medio de él? ¿Por qué quieres rebajar a Jesús? Y eso es lo que nos pasa. En lugar de admirar a la gente, queremos rebajarla a nuestro nivel para manejarla y para ponerles nombres y para decir que no pueden hacer esto y para ponerles destinos y crearles escenarios de vida. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dice la Biblia, no es, vean esto es increíble, ¿no es el hijo de María? Sé que, y tal vez ustedes saben que Jesús no se sabe muy bien, muchos dudan de quién era el papá de Jesús. Recuerden que esto de María, que ella dijo que se le había presentado un ángel y que había sido embarazada por Dios, era lo que se decía, pero María no nos enseñó la prueba de embarazo. Yo no sé, María, de hecho, cuando tú veías a un familiar, tú no le podías llamar por la mamá. Era una ofensa. Tú tienes que decirle, Jesús, el hijo de José. Es la manera formal, educada de dirigirte a alguien. José, Jesús, hijo de José. Si tú querías ofenderlo, le decías, José, hijo de María. Es como hoy, bueno, no solamente ayer, hoy también nos dirigimos, hijo de tu tal por cual, y que no decimos papá, ¿verdad? Decimos mamá. Le tiramos con la mamá, y el hecho de que los de Nazaret le hayan dicho hijo de María, así como que tallándole en la herida de que no sabemos de dónde vienes. De hecho, ¿dónde está tu papá? A esas fechas su papá ya había muerto, solamente estaba con María. Pero a ver, tú no sabes, yo no sé, dice que fue de Dios, pero no sé. No sé. No sé. De hecho, yo vi a María más tiempo con Pedro que con José y no sé si sea real que de Dios, que sea un hijo de Dios, que sea el Mesías. No creo. Pero oye, todo el mundo, excepto aquí, todo el mundo ha visto su poder. De hecho, dice la Biblia que los propios de Nazaret se sorprendieron y dijeron, ¿de dónde es que este hombre sacó tales cosas? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? ¿De dónde es que saca esos milagros? Vean esto. No dudaron de Jesús. Despreciaron a Jesús. Vean esto. Porque muchos aquí creen en Jesús. Y dicen, no, sí, Dios. Y sí, hacen sus oraciones. Sobre todo cuando ya se les hace tarde y van rumbo al trabajo. Leen la Biblia ahí de vez en cuando. No dudan. Pero vean esto, no priorizan a Jesús. No es el primer lugar en sus vidas. Creen en Jesús, pero no es lo más importante. Estos hombres se sorprendieron. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Es Jesús! ¡Poder! ¡Sanidades! ¡Qué maravilloso! Y después pasaron a ¿eh? Pero si es el carpintero, el hijo de María. Pasaron del asombro al agravio. No dudaron de Jesús, pero sí lo despreciaron. Y tal vez creamos en Jesús, y tal vez pensemos en Jesús, pero si tú y yo no lo priorizamos, lo despreciamos. Hijo de María, hermano de Jacobo, no están aquí con nosotros, y se escandalizaban. Dice la Biblia, escandalizar es tropezar, tropezaron. De hecho, hay una versión que dice, tropezaron con Jesús, cayeron patas para arriba. Así dice la versión, cayeron patas para arriba. Tropezaron con Jesús y cayeron patas para arriba. Así como el condorito que se fue para atrás, más o menos así. Así los de Nazaret cayeron para atrás. De modo que yo quiero preguntarte, esta es mi pregunta, ¿estás atrapado en el rechazo?
Yo creo que Dios hoy quiere hacernos libres de esto. Estás atrapado en el rechazo. No es que sea tu cónyuge, no es que sea el gobierno, no es que sea lo que te está pasando. Es el rechazo que tenemos. Y yo quiero que tú consideres esto. ¿Has tomado como común lo que es increíble? ¿Has empezado a darle segundo lugar a Dios cuando Él es el primero en todo? ¿Has dejado de asombrarte de tu fe? ¿Has empezado a reclamarle a Dios que no ha hecho? ¿Has empezado a tomar un lugar de que Él te debe? ¿Has empezado a criticar a Dios de que porque es que Él no ha tomado, no ha hecho, no ha visto, no ha venido, no ha tratado? ¿Has empezado a tomar eso? Tal vez has dicho, bueno, es que yo me esforcé, yo trabajo, y yo lucho, y yo le echo ganas. Y has empezado a olvidar que si no es por la gracia de Dios, que si no fuera, porque si somos honestos, tú y yo sabemos que hay algo todavía en nuestras vidas con lo cual estamos luchando, y que estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, podemos entender hasta aquí, porque fue la gracia de Dios la que nos ayudó. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, no estaríamos aquí, no estaríamos con las personas que amamos, no estaríamos tal vez en el lugar que queremos. Es por la gracia de Dios que podemos hoy estar aquí y agradecer y asombrarnos. Hay lugares en el mundo en que no pueden abrir este libro. Hay lugares en el mundo en que no pueden hablar su palabra. Hay lugares en el mundo que mueren los cristianos por escuchar este mensaje, que dan sus vidas por este mensaje. Y nos hemos acostumbrado ya a tomar este lugar y esta palabra como común. Ya no ofrecernos a Dios en asombro. Hemos perdido ya el gusto de entregarnos y de dar todo cuanto somos a Él. ¿Dónde fue que perdiste el asombro? Dime, yo es lo que quiero dejarte hoy. No salgas del asombro, sal de Nazaret, sal del rechazo, sal de la ofensa, sal del enojo, sal de lo que tú quieres que sea, sal de lo que tú has pretendido que debe de ser, sal de esto, pero no salgas del asombro, no permitas que lo común se vuelva, no permitas que lo extraordinario, no hagas común lo que Dios ha hecho especial. Cada día es algo especial, cada respiro es algo divino. Este lugar, la oportunidad que Dios nos da, el perdón de sus pecados, nuestros cónyuges, nuestros hijos, todo es especial, todo es único. No permitas, no dejes, no te acostumbres, no veas lo que Dios te ha dado y cuánto ha hecho por ti, y empieces a acostumbrarte y empieces a acomodarte y a pensar que lo mereces, que lo tienes porque tú eres bueno. Es por su sola gracia, por su misericordia que lo tenemos, que lo podemos recibir, que lo podemos vivir. ¿Dónde perdiste el asombro? ¿Quién te hirió? ¿Quién te rechazó que hoy vives a distancia? ¿Por qué dejaste de asombrarte? ¿Por qué dejaste? ¿Dónde fue que dejaste tu asombro? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Dime, ¿dónde fue? Y saben, es fácil convencer a alguien que no te conoce que te quiera. Es fácil. Es por eso que las celebridades pueden tener millones de seguidores. Pero alguien que te conoce y que te quiera, alguien que te conoce y que te siga, alguien que te conozca, escuchen esto, porque esto es lo que tú y yo buscamos. Lo que tú y yo buscamos detrás de todo esto es que alguien nos respete. Tú tal vez digas, es que quiero respeto, es que las autoridades, es que el vecino, yo quiero respeto. Pero escúchame, no hay respeto, no sabremos lo que es respeto si tú y yo no enfrentamos nuestro rechazo. El respeto, de hecho, es tratar con tú y con mi rechazo. Y lo que tú y yo más deseamos, escúchame en esto, dime si no es verdad, lo que tú y yo más deseamos es que nos respeten. Que haya alguien que nos respete, no que nos use, no que nos maneje, no que nos rechace, que nos respete. No alguien que no nos conoce, quienes nos conocen. Y eso para mí es todo en la vida, eso para mí es éxito. El hecho que tengo una familia que me ama, el hecho que tengo hijos que me respetan, para mí es éxito. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que tengo problemas. Yo sé que a veces me voy por las tortas. Pero aún así mi familia me ama. Y no me ven así como que ustedes no se van por las tortas de vez en cuando. Porque se van a veces más seguido de lo que muestran y hacen y deshacen y hablan. Y aún así, Dios nos ama y Dios nos ayuda y Dios está con nosotros, y perdemos eso de vista y empezamos a criticar y a juzgar y a perderle respeto.
a lo común. Ya lo común ya no nos importa. Ya lo ordinario lo echamos de lado. Ya no nos sorprende, ya no nos asombra. Queremos más, queremos mejor, queremos tecnología. Y miren, esto es algo increíble. Me gusta lo que dice versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos, dice el versículo 6. Y él se quedó asombrado, vean esto, por la incredulidad. Otras versiones dice por la dureza de su corazón. Otras versiones dice la terquedad. Otras versiones dice la necedad de ellos. Y en esto no nos va a ganar nunca las máquinas. Aquí podemos estar seguros que las máquinas no nos van a sustituir. Aquí podemos estar seguros que la inteligencia artificial no nos va a superar. Aquí podemos estar confiados de que la tecnología, aquí la ciencia todavía no ha respondido cómo superar nuestra propia terquedad. La necedad humana es ilimitada y no hemos podido todavía descubrir sus límites. No hemos llegado al fin de ella todavía. Y dice la Biblia, y quedó asombrado Jesús de que no se asombraran, de que no creyeran, de que su corazón estuviera tan duro. De modo que quiero preguntarte, ¿de qué depende que tú te sientas bien? ¿De qué depende de que tú te sientas aceptado? ¿De qué depende de que tú puedas enfrentar? Porque vean esto, esto fue lo que hizo Jesús. Jesús los llevó a Nazaret para darles la más importante lección de sus vidas. ¿Cómo tratar con el rechazo? Y vean esto, después de que Jesús los trajo a Nazaret, los llevó a otro lugar. Dice el versículo 6 en su parte final. Entonces Jesús, vean esto, entonces Jesús, no fue sino hasta que los llevó a Nazaret, que enfrentaron el rechazo, que Jesús entonces los sacó, los llevó a otro lugar. Dice la Biblia, los llevó a los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles, vean esto, dándoles autoridad sobre espíritus malignos. Vean esto, la autoridad es el otro lado del rechazo. En tanto que tú y yo no enfrentemos el rechazo, tú y yo no podremos ver autoridad. Les ordenó que no llevaran, vean esto, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solo un bastón. Estaban libres del rechazo, no necesitaban más. No necesitaban más. Dile a la persona que está a tu lado, no necesitas más. Si eres libre del rechazo, no necesitas más. Dile, no necesitas más. Si eres libre del rechazo, no necesitas más. Puedes estar confiado, puedes estar seguro, puedes estar bien. Dice el versículo 11. Y si en algún lugar no los reciben, vean esto, escuchen esto. Y si en algún lugar no los reciben bien, o no los escuchan, vean esto, Él les enseñó a tratar con el rechazo. Ya el rechazo no te va a desviar, no te va a distraer, no te va a destruir, no te va a desanimar. El rechazo ya no te va a detener de todo lo que Dios te tiene. Porque tú has tratado con el rechazo. Tú sabes que no te defines por tus circunstancias. Tú sabes que no te defines por la aprobación de otros. Tú sabes que te defines por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Que tú has sido justificado, que tú has sido perdonado, tú has sido limpiado, tú has sido sanado, tú has sido hecho un hijo por los méritos de Cristo Jesús. Jesús en ti te ha hecho libre del rechazo. Ahora tú ya no tienes que vivir con miedo de qué es lo que van a decir o pensar. Eres libre. Y dice, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Sacúdanse. Hagan así, sacúdete. Sacúdete. No dejes que el rechazo te deje estancado. No te dejes atrapar por el rechazo. Dile a la persona que está al lado, sacúdelo. 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 Unos que están demasiado ya petrificados, yo creo que va a ser necesario que ustedes los sacudan. Denles una sacudida, por favor, porque parece que se levantaron con una cama de clavos. Sacúdete, 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 sacúdete. Se sienten rechazados, ¿verdad? Porque nada más no hacen. Ven esto. Al salir, sacúdanse el polvo de los pies, como un vean esto, como un testimonio en contra de ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Exhortaban a la gente a que se arrepintiera. ¿Saben qué es arrepentirse? Es ya no vivir definido por mi rechazo. Tú ya no tienes que vivir
por esto que te pasó, por esto que no tuviste, tú puedes hoy vivir porque Cristo se hizo un hombre y en su cuerpo tomó tu pecado, mi pecado, murió en la cruz para que fuéramos perdonados. Tú puedes vivir ahora por lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Tú ya no tienes que esperar que alguien más haga algo por ti. Dios ya lo hizo por ti y es suficiente. Es suficiente. Es como para asombrarnos. Es como para salir corriendo. Es como para cantar, alegrarnos. Yo quiero que tú tengas esta experiencia. Yo quiero que tú te alegres. Si tú no te alegras es porque estás viviendo por rechazo. Tú no tienes más que vivir por rechazo. Tú puedes hoy vivir por su redención. Hoy Dios puede cambiar tu vida si tú solamente abres tu corazón. Si tú solamente dejas de ver lo que está mal y dejas de considerar y juzgar lo que no es. Y dices, Señor, por esto poco que tengo, por esto que no pasa, por esto que no tengo, Señor, te doy gracias. Señor, te serviré aún más. Si esto no lo tengo, voy a dar aún más. Si esto aún no soy, ahora voy a servirte más. No voy a estar definiéndome por mis circunstancias para jugar al amor condicional. Tú eres suficiente, de modo que cuando alguien me rechaza voy a amarlo aún más, cuando alguien no me da voy a darle aún más. Eso significa que has tratado tú y yo con el rechazo. Y dice la Biblia, la piedra que los edificadores, que los constructores desecharon, ha venido a ser la piedra principal. La piedra que desecharon, que no les importó, la piedra que quitaron, ha venido a ser la piedra principal, Cristo Jesús. De modo que quiero preguntarte, ¿qué te está atrapando en rechazo? ¿Qué te está atrapando en rechazo? ¿Qué te está atrapando en rechazo? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos un minuto? Quiero que consideres en esta mañana, porque tú vas a querer irte a otro país, tú vas a querer cambiar de cónyuge, tú vas a querer cambiar tus circunstancias, cuando el problema es el rechazo. El problema no es el país, no son tus circunstancias, no es tu cónyuge. El problema es el rechazo. Cuando hay rechazo, tú vas a ver ordinario lo especial, tú vas a ver común lo extraordinario. El problema del rechazo es que nos ciega de ver todo lo que Dios nos da y todo lo que Él quiere hacer por nosotros. Los de Nazaret no pudieron experimentar el poder de Dios, no vieron su obra porque se ofendieron, no vieron lo extraordinario de Jesús, lo vieron como un carpintero. Y cuando tú ves los problemas, como que Dios está en tu contra, en lugar de una manera de rendirte más a Él, tú estás escogiendo el rechazo. Yo te invito a que escojas la redención. Y tú le digas, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo cómo cambiar esto, pero sí entiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú estás conmigo, que tú diste tu vida en la cruz y me rindo a ti. Y quiero que tú seas lo más importante y me entrego a ti. La rendición es la clave para el rechazo. Cuando tú te rindes a Dios, tú haces morir el rechazo. Cuando tú te rindes a Dios, tú haces que muera el rechazo. El rechazo ya no va a tener poder sobre ti, ya no te va a manejar, ya no te va a llevar al... Porque eso es lo que hace el rechazo. El rechazo nos lleva al desastre. El rechazo nos lleva a desanimarnos. El rechazo nos lleva a distraernos, a desviarnos. Pero cuando tú y yo finalmente nos rendimos, Dios quita el rechazo de nosotros y nos da su aceptación. Eres un hijo, eres amado, estás perdonado, eres mío. Padre, en primer lugar nos arrepentimos, Padre, porque hemos perdido el asombro. Nos arrepentimos porque tus bendiciones nos parecen ordinarias y hasta a veces ni nos damos cuenta de ellas. Nos bendices de tantas maneras, nos ayudas de tantas maneras, pero Señor, no lo vemos. Y tú ya no eres nuestra prioridad, tú ya no eres nuestro primer amor, tú ya no eres la razón por la que vivimos, tú ya no eres, es la quincena y es cuando me paga el que me debe, son los días felices, pero tú ya no eres mi felicidad, porque ya no hay asombro en mí, mi corazón se ha endurecido, me he acostumbrado a tus bendiciones, me he acostumbrado a la vida, me he acostumbrado a todo lo que me das, a todo tu favor, a toda tu ayuda. Y primero que nada nos arrepentimos, no queremos echarte fuera, no queremos negarte, no queremos, Señor, ofendernos, y rechazarte. Hoy nos rendimos a ti. En la situación y en las circunstancias que estamos enfrentando, Señor, nos rendimos a ti. Te queremos más a ti que lo que queremos, Señor. Y para cada persona, Señor, que hoy está en este punto, yo te ruego de tu gracia. Porque tú siempre respondes con gracia a aquel que se rinde, a aquel que quiere volver a asombrarse, aquel que quiere regresar al primer amor, aquel que quiere un corazón nuevo. Tú siempre respondes con gracia. Tú siempre respondes ayudando, supliendo, dando. Tú siempre respondes, Señor. Tú eres bueno, eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados y con tu cabeza inclinada, quiero preguntarte, ¿hace cuánto que ya no tienes asombro de Dios? ¿Hace cuánto que te has acostumbrado? Y tal vez te has acostumbrado al pecado, tal vez te has acostumbrado a vivir sin Dios, a depender de ti, tal vez a eso te has acostumbrado, pero ya has dejado de asombrarte de su favor, de su gracia, de su ayuda, de su misericordia, de que no lo merecemos, pero no merecemos, pero Dios nos ama, de que somos pecadores, pero Él nos ama. ¿Hace cuánto que dejaste de sorprenderte que aun y cuando eres pecador, que soy un pecador y que sigo pecando y que sigo ofendiendo a Dios de una y varias maneras, sigo ofendiéndolo? Él me ama. Él me ama. ¿Hace cuánto que dejaste de sorprenderte de que aún siendo pecador, Él murió por ti? Yo te ruego, Señor, si tú eres la persona, yo quiero orar por ti porque sé la lucha que hay. Sé la lucha que hay. Y quiero orar por ti para que vuelva el gozo, vuelva la alegría, vuelva la chispa de saberte perdonado, de saberte hijo de Dios, de saberte elegido. Si tú eres la persona, quiero orar por ti. Levanta tu mano, quiero orar por ti, quiero orar por ti, quiero orar por ti. Levanta tus dos manos. ¿Qué te parece si le dices ahí, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu Santo, vuélveme el gozo, vuélveme la alegría de saberme vivo, de saberme escogido? Ten misericordia, porque necesito tu misericordia. Necesito tu ayuda, Señor, porque mi corazón se ha endurecido con las prisas, las preocupaciones de esta vida. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque Señor, te hemos relegado y te hemos rechazado. A ti, el Hijo de Dios, lo hemos rechazado, Padre. Y hoy nos volvemos a ti en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, nos volvemos a ti para que tú seas nuestra sola aceptación, para que tú seas, Señor, de quien dependamos, para quien vivamos, para quien demos cuanto somos, para que te entreguemos nuestra vida, que tú eres digno, que tú seas todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denme un aplauso al Rey de Reyes. Mira a la persona que está a tu lado. No salgas del asombro. Sal de Nazaret, no salgas del asombro. Dile, sal de Nazaret, sal de Nazaret, sal de Nazaret, pero no salgas del asombro. No dejes de asombrarte, no dejes de asombrarte, no pierdas el asombro. Mis amigos, no perdamos el asombro, no perdamos. Eso es lo más peligroso, perder el asombro. Cuando perdemos el asombro, hemos perdido la dirección de nuestras vidas. Vamos a cantar, ¿les parece? Vamos a celebrar. ¿Cuántos van a cantar con todo su corazón? ¿Cuántos van a cantar con todo su corazón? Dice la Biblia en el Salmo 47, pueblos todos batan sus manos, aclamen a Dios con cantos de júbilo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Bien, bien por esos que gritaron bien, los otros que parecen ambulancias descompuestas, arrepiéntanse de sus pecados. Vamos a cantar con gozo. Esta es una oportunidad, mis amigos. Cada vez que tú vengas a la comunidad, debes de venir con expectación, con asombro, cantarle, expresarle a Dios. Esa es tu oportunidad. No lo veas común, no lo veas ordinario. Sorpréndete y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Tú vas a vivir continuamente sorprendido porque Dios sorprende a los que están sorprendidos. Gracias, vamos a cantar, vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Quédense a comer. Al fondo, en la entrada, más bien dicho, tenemos invitaciones para nuestra próxima serie que va a estar de película. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a asombrarnos. Buena tarde.